El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Sean todos bienvenidos a un programa más de El Colibrí. Como todos los viernes, les acompañamos de 5 a 6 y estoy aquí con mis compañeros Sergio Palma en la producción digital y musical.
Buenas tardes, Brian, buenas tardes, compañeros en la mesa y buenas tardes para todos nuestros oyentes.
Andrea Fetecua en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes, Brian, para todos nuestros compañeros y buenas tardes a todos los oyentes.
Luz Carrillo en la producción poética.
Buenas tardes, compañeros, y un saludo especial a todos nuestros oyentes el día de hoy.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa.
Bueno, y el día de hoy en el programa El Colibrí les vamos a presentar una pieza especial que fue creada por María Perea. Una pieza especial en la que se cambia el paradigma machista de la narración deportiva, que es un trabajo simbólico que plasma a través de la ironía el machismo que gira en torno al fútbol y a los deportes en general. Vamos a escucharla y ya hablamos con ella.
Continuamos en la final de la Liga Águila de Fútbol. Entramos a los últimos 15 minutos de juego en un partido verdaderamente excepcional. ¡Qué dominio de balón! Ambas representaciones con lo mejor del fútbol colombiano.
Y ahora vamos con la voz comercial, la mejor de América, Alejandra Sánchez.
Sí, nos encantan los panties de todos los estilos, tangas, bikinis, cacheteros. Por eso uso un protector que se acomode a tu estilo. Los protectores diarios Chiritos tienen forma de almendra y sus bordes se adecúan a todos los estilos. Tú estarás íntimamente lista, íntimamente segura. Para nosotras, Chiritos.
Saque de banda, lo efectúa María Peraza, tiene la iniciativa Oriana Altuve, la venezolana, pase a Lacey Santos, Santa Fe por el primero, la pelota reclama el empeine de Laura Barreto, pase muy elevado, saque de portería, lo hace efectivo Daniela Vega al medio campo, la detiene Pechito Vanessa Castro, pase para Carla Torres, la recupera Oriana Altuve, se encuentra Torres, la gana por dentro, la pierna con Pineda, viene Nacional para el primero, se la adivina la arquera Fous, levanta su mano derecha para un rechazo de pelota contundente.
Definitivamente es un juego muy parejo. El que se distraiga, pierde. Tiene la iniciativa Santa Fe.
Gana Lacey Santos. Se queda con el balón. Devuelve al centro. Atrás Herrera que conduce desde el fondo. Lleva la redonda. Pase largo a Jessica Sánchez. Toquecito para Lacey Santos. En la bomba central. Minuto 80. El marcador no se abre y mucho toque. Herrera llega al borde del área. Peligro para la portería nacional. Diagonal para Oriana Altuve. Sorprende al arco. ¡Gol! Santa Fe, la venezolana Oriana Altuve sigue marcando goles. Santa Fe 1-0 Atlético Nacional. Escuchemos a la comentarista, la mejor, Melissa, la del comentario certero.
Aquí falló la marca del Nacional, le dejaron todo el espacio a la Altuve, una mujer peligrosa en el área que sabe hacer lo que tiene que hacer, marcar el gol. Además lo hace con toda la tranquilidad del mundo, advierte el espacio vacío y allá manda el balón. Un gol de una excelente factura. Atención, atención, hay una acción peligrosa. Narra la campeona María Perea.
Error garrafal del Santa Fe. Franco frente a la portería, amaga el defensa, remata el arco. ¡Gol! Del Nacional. Se empata el partido, minuto 85. Nacional 1, Santa Fe 1.
Santa Fe repitió el mismo error del Nacional, con un agravante. Pase equivocado. La pelota quedó volando y Franco, que no perdona, fusiló a la arquera Forbes. Faltan 5 minutos, que parece poco tiempo, pero pueden pasar muchas cosas. De nuevo, cualquiera de los dos puede ganar, con lo que ya habíamos dicho, un error. Oigamos la voz comercial de Alejandra Sánchez.
Estás en la mejor etapa de tu vida, pero tu piel ya no es tan firme. Mira de cerca y observa los signos de la edad. Es hora de usar la crema antiarrugas Pegote Juventus, con vitamina E. Ayuda a reafirmar y desmanchar tu piel, visiblemente más firme en 2 semanas. Esa es la promesa Pegote Juventus.
De nuevo al ataque nacional, Carla Torres se filtra, pase al centro, toque Vanessa Franco, la gana Melissa Herrera, diagonal para Lacy Santos, refuerza Altuve, viene el segundo de Santa Fe, falta contra la delantera de Santa Fe.
Un planchón con los taches arriba, jugada peligrosa y queda tendida en el piso Oriana Altuve. Vamos a la gramilla en camerinos, allí está nuestro reportero Juan David.
Hay nerviosismo en la banca, la directora técnica de Nacional, Carla Villarreal, se muestra impaciente, grita a sus jugadoras y les pide que no se distraigan. Puedo decirle, doctora Guevara, que tan pronto termine el partido, tendremos las voces de nuestras jugadoras.
Qué linda voz la de nuestro reportero, un chico lindo. Tenemos que cenar, chiquito, luego te digo cuál es el platillo.
Bueno, no se entusiasme mucho, campeona. Juan David es un chico serio que no anda con coqueterías. ¡Atención! El árbitro señala el centro de la cancha.
Y termina el partido, empató Nacional y todo queda para decidirse en el juego de vuelta.
Bueno, María, quiero empezarte a preguntar por la idea de esta pieza. Sé que la fundación de la Liga Femenina de Fútbol Colombiano fue en el 2016 y en el 2017 fue la primera, digámoslo así, temporada. Entonces, ¿hay una relación ahí? ¿Tomaste la idea de eso?
No, en realidad en ese tiempo que estaba en la universidad me estaba llamando mucho la atención el periodismo deportivo y entonces le empecé a platicar al profesor que tenía la idea de una narración deportiva. Ni siquiera la había planteado como totalmente femenina, sino que tenía la idea de la narración deportiva. Y ahí en varias discusiones con él y hablando, me planteó que la posibilidad de que fuera completamente femenino para ver ese paradigma machismo que hay, sobre todo en el deporte del fútbol, ¿no?
Quería que nos contaras en el marco de qué investigación planteaste esta pieza especial.
Bueno, como tal, quería que fuera algo muy narrado, muy narrativo, pues obviamente por el tema de deportivo, y comencé a ver mucho más los partidos, precisamente empecé a ver partidos de Santa Fe, porque pues ellas empezaron con el tema del fútbol femenino y demás, entonces empecé a ver muchos más partidos de ella, inclusive muchos de los nombres que se utiliza en la narración como tal en la pieza son nombres de jugadoras en esa época del Santa Fe, y ahí comencé entonces a mirar, empecé a investigar, y demás, y sentándome un día con el profesor, me ayudó mucho a escribir la narración, y entre los dos fuimos ahí planeando el tema de la narración, el tema de la publicidad, que también es un tema muy importante en el tema deportivo, y entonces ahí fuimos armando la pieza poco a poco.
Uh-huh. Y mira qué curioso, no sé si haya tenido alguna relación, y es que el Santa Fe, el equipo femenino, fue el primer campeón de la Liga Femenina Colombiana. Sí. Pues hay un poco de la relación.
Sí.
Y ya que hablas de los comerciales, es algo que, pues, que escuchamos la pieza y da como gracia, ¿no? Porque esta intención de gracia en los comerciales.
Sí, queríamos también darle ese toque gracioso, ¿no? Que todo fuera como muy serio. Y entonces se nos empezó a ocurrir que podría ser en el tema de los comerciales y sobre todo los comerciales muy dado a los productos femeninos, claramente. Entonces, para darle también esa dirección hacia el tema femenino, entonces quisimos que fuera así. Entonces, por eso lo ubicamos por ese lado.
Bueno, pues entonces ahora cuéntanos cómo fue la producción, cómo fue ese narrar, porque entiendo que la voz principal es la tuya, ¿no? ¿Cómo fue cantar ese gol?
Fue muy difícil, literalmente fue muy, creo que ahorita no me acuerdo muy bien, pero creo que lo grabamos en 2 sesiones. La primera, creo que fue hasta la mitad, y literalmente tuve que repetirlo y repetirlo y repetirlo muchas veces, porque en ese tiempo mi tono de voz era muy agudo, ¿sí? Entonces era muy femenino, muy agudo, entonces tenía que darle también un poco de grave a la voz. El tema del gol fue súper duro, porque no, o sea, la respiración se me iba no, completamente. Entonces, pues obviamente ahí le metimos un tema de producción para poder alargar el gol y poder también poder respirar. El profesor me decía, necesito que respires porque a mí se me iba la voz completamente. Él estaba ahí obviamente direccionando todo el tema. Digamos que la parte mía, por lo que pues lleva casi toda la pieza, fue la más difícil. Las otras dos chicas, que son Melissa y Alejandra, ellas fue un poco más fácil y más rápido, porque los textos de ellas no eran tan largos, cambio pues el mío sí, entonces tuvimos que partirlo.
María, cuéntanos cómo fue esa experiencia en el semillero. Sabemos algunas cosas, como que fuiste productora en el Colibrí y también hiciste producción en el programa Sembrando Paz. Quisiera que nos contaras sobre esa experiencia en el semillero y sobre qué investigación adelantaste.
Ok, cuando ingresé al semillero como tal, fue literalmente en mis últimos semestres de la universidad, porque precisamente esa fue mi opción de grado. El profesor estaba buscando cómo poder, digámoslo de alguna u otra forma, que se pudieran escuchar todos los temas o todas las cosas que se hacen dentro del semillero, cómo poder financiar estas producciones. Entonces hacia ahí fue mi tema de grado y hacia ahí fue más o menos el tema de cómo me involucré hacia el semillero. Y Sembrando Paz, pues nada, un día preguntando llegué al profesor y él me dijo, mira, tengo este programa de radio, si tú quieres puedes ayudarme en el tema de producción general, y ahí comencé a involucrarme. Era pues la productora general como tal, entonces me hacía cargo de las grabaciones. En ese momento estábamos grabando con las personas expertas en paz de la universidad, entonces cuadraba los horarios con ellos, me sentaba también a editar con una persona al lado, a editar el programa en completo, que el programa se transmitiera, que el programa estuviera pues en las redes sociales que tiene que estar y demás. Uh-huh. El profesor, dime.
No, te iba a decir que precisamente por eso es que traemos este podcast para la emisión, porque es de alguna manera recordar esos trabajos que han hecho los anteriores investigadores radiales y productores en el marco de los 5 años del semillero que estamos cumpliendo. Por eso traíamos el podcast, y ya que tú hablabas de esto de que tenías que grabar y editar, porque es sí. Que para los que no sepan, el programa primero fue Sembrando Paz, ¿verdad, María?
Así es, Sembrando Paz era el programa como tal.
Uh-huh. Ya después de un año, ese programa como que cambió y se pasó a llamar el Colibrí, que es el que hacemos ahora.
Así es, yo fui parte de la mesa de creación del Colibrí. Quería dar un giro y quería involucrar más las piezas radiofónicas que se hacen en el semillero. Entonces empezamos con otras 2 personas, con otras 3 personas en realidad, a mirar cómo podría sonar ese programa, cómo podía sonar la producción musical y demás, y empezamos a botar ideas, y ahí fue donde empezó a sonar el colibrí, y cómo suena ese colibrí, qué colores tiene ese colibrí, y todo demás, y así fuimos armando la pieza musical y la pieza radiofónica, digámoslo de alguna manera, del colibrí.
Sí, qué curioso, porque dices ahorita que el Colibrí empezó siendo un programa grabado, ¿no? Que les tocaba grabar, sí. Editar, y pues ahora por temas de la pandemia, el Colibrí vuelve a ser grabado, y pues en este caso a mí, que soy el productor general, como a ti, me toca editar. Entonces es muy curioso, ¿no? Y te quería preguntarte también, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves que estemos haciendo radio a pesar de esta pandemia?
No, me parece súper bien. Siempre lo he dicho que hay que sacar los programas adelante, sobre todo los educativos, como en este caso pues es el Colibrí. Y siento que el programa tiene que estar en la emisora. Siento que es uno de los programas que marca la diferencia, puede ser que ayuda también en esa diferencia y que se escuchan los estudiantes, ¿no? Eso es súper importante y que escuchemos a los estudiantes.
Bueno, María, pues con esa reflexión te despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista.
A usted, gracias por esta entrevista. La verdad, no me acordaba que el Colibrí ya, o digamos el semillero como tal, cumplía ya 5 años. Entonces me alegró mucho por el profesor porque me enseñó muchas cosas y gracias a él amo la radio como la amo.
Continuamos con nuestro programa, es el momento de hablar de la fanpage. Para eso tenemos un invitado especial que es Alejandro Vargas, un investigador radialista que realizó el post Perspectivas de Paz. Hola Alejandro.
Hola compañeros y hola a todos los oyentes. Sí, realicé el post de Perspectivas a la Paz, que fue una investigación que he estado haciendo durante estos meses sobre la no violencia y la paz. Entonces decidí cómo tomar la parte primeriza, como por decirlo así, de la investigación, que es cómo la sociedad y el gobierno en general tienen pensamientos sobre la paz y cómo se llega a eso. Entonces decidí distribuirlo con una pregunta clave: la diferencia entre negociaciones y proceso de paz, que como algunos deben saber, las negociaciones son el inicio de un diálogo para llegar a un acuerdo. Y el proceso de paz, que ya conlleva a lo que se hace post-conflicto.
Cuéntanos un poco más de tu investigación. ¿En qué marco se hace este post?
Bueno, este marco se hace desde el principio de indagar no solo esos dos conceptos que nombré anteriormente, la paz y no violencia, sino también sintetizarlo entre libros que se puedan conseguir, también periódicos u otro tipo de fuentes. Por ejemplo, nosotros tenemos referencia del documental El Miedo a la Paz. Entonces, basándonos en eso y en las perspectivas que tienen gente estudiada y conocedora del tema, nosotros comenzamos a sintetizarlo por partes. En este caso, fichas de investigación, tablas de investigación, para lograr dejar lo más importante.
Hola Alejandro, con respecto al post, yo quería hacerte la misma pregunta que tú planteas dentro del mismo, y bueno, que la respondas a manera de reflexión, pero sobre tu pensamiento en sí. La pregunta es, ¿la paz es más que solo negociar? ¿Tú qué piensas de la pregunta que tú mismo planteaste en el post?
Sí, claro, la paz es más que un negocio, que negociar en diálogo, porque todo lo que se llega a los acuerdos tiene que verse después. O sea, si se está efectuando de manera continua, de manera bien, o si se está haciendo mal. Porque, o sea, la paz nunca va, o sea, la paz se realiza, ¿sí? Puede ser que ya no exista esos grupos revolucionarios con los que se realicen, pero siempre va a aparecer violencia. Entonces, es bueno como ver todo ese proceso que se va dando. O sea, las negociaciones como tal es un inicio.
Alejandro, tú en el post nos hablabas de algunas formas de violencia. Quisiera que le contaras a nuestros oyentes cuáles son las formas que tú nos hablas en el post.
Bueno, sí, hay tres partes de esas formas de violencia. Una es la estructural, la que parte de los pensamientos de los ciudadanos con respecto a diálogos o negociaciones o procesos que se estén realizando. La otra es la más directa, que va entre actores del gobierno, pero también con los grupos revolucionarios. Y la tercera, que ya es más organizacional, que equivale a los tres implicados. a los tres pensamientos para llegar a una igualdad y a un acuerdo. Entonces, prácticamente lo reparto de esa manera. Y bueno, también lo del pensamiento, lo que estaba nombrando anteriormente.
Bueno, Alejandro, como tú lo dices en el post, hay muchas formas de violencia en Colombia y la paz es más que solo la negociación en la mesa del gobierno con los grupos armados. Entonces, a través de tu investigación, quisiera que nos contaras cómo crees que sería un buen proceso de paz, cómo se daría y cómo se relacionaría la comunión de la sociedad y esas relaciones en la mesa. Porque pues en tu post nos cuentas de que hay varias formas de violencia. Entonces quisiera que nos contaras un poco de eso.
Bueno, para llegar a un proceso eficaz, se debería tener en cuenta la tercera de las tres formas de violencia que estoy nombrando ahí, que es aplicar a todos los implicados, los revolucionarios, los del gobierno y los ciudadanos. Porque en base a los pensamientos de cada uno, se logra llegar a esos acuerdos. Y no solo eso, sino también porque ellos tienen conocimiento. Hay unos que están más cerca, o sea, como las comunidades o grupos, que ven la violencia más de cerca. Entonces, tienen conocimiento de qué podría hacerse para lograr mejorar la calidad de vida, no solo de ellos, sino también de la sociedad en general.
Así es, Alejandro, y yo agregaría algo más a tu respuesta, y es que la paz no se consigue con la ausencia de los fusiles, más bien creería yo que es con la presencia de lápices, de cuadernos, de la educación. Entonces, pues muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros el día de hoy, y pues esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Gracias a ustedes.
Ok, es el momento de nuestro primer espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes el día de hoy?
Sí, Brian, les traigo una canción muy bonita que me toca mucho de los sentimientos, el sentir. Y se llama Soy Colombia, de Cumbelé.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
Bueno, Cumbelé es un grupo musical colombiano amateur integrado por Luna Tinoco, Santiago Barbosa y Alejandra Ceballos. Algo que me parece curioso de este grupo es que los integrantes estudian música en Cuba y fueron los ganadores del concurso Canta por la Paz, realizado por la cadena de televisión Tesur, versión Cuba. Con esta misma canción ganaron ese concurso con Soy Colombia. El videoclip es muy bonito, los protagonistas son unos niños que pintan un mural con la frase Soy Colombia, paz, y con los colores de nuestra bandera. Entonces, invito a todos los oyentes a que vean el video, es muy bonito y realmente si sientes la paz, te toca las fibras. De la canción me gusta y me parece interesante que es una cumbia, pero al principio empieza como acústica, solo la voz, una guitarra y la gaita del laureo colombiana, que como una flauta de dulce, pero mucho más grande y de madera. Entonces empieza así y después se le va añadiendo el sonido de la tambora y después ya comienza la explosión, ¿no? Ya comienza esa cumbia y esa explosividad de la canción y el mensaje. Entonces realmente es una pieza muy bella que vale la pena escuchar.
Libertad del alma. sanar mi tierra.
Bueno, y lo último es que la canción sale en junio de 2016 en plena negociación entre el gobierno nacional y las FARC de La Paz. Soy Colombia refleja eso, Soy Colombia. Todos tenemos que vivir en comunión si queremos lograr la paz y, bueno, acabar esta guerra que, la verdad, otra vez volvió a sentirse muy fuerte en muchas partes del país. Y nada, ahí sigue la esperanza, como lo dice la canción, de que esto termine y se pueda vivir en un país mejor.
Colombia. El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, hoy en el Lirio de la Paz tenemos a unas invitadas especiales. Ellas son Paula Villamil y Lina Gil. Buenos días, chicas, y gracias por aceptar este espacio. ¿Cómo están?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y a todes por escuchar y por sintonizar el programa. Y sí, muchas gracias a todos por la invitación y especialmente a ustedes. Y buenos días.
Buenos días. Bien. Chicas, voy a iniciar con una pregunta. Quiero que por favor nos cuenten a ustedes qué las ha inspirado a hacer este trabajo desde la colectiva, por qué están dentro de la colectiva en sí.
Bueno, yo creo que son varias cosas y yo creo que esto te lo puedo contestar desde algo muy personal y como también desde posiciones también muy específicas, colectivas políticas que tenemos y que nos agrupan y nos convocan dentro de la colectiva. Entonces, pues, frente a esa pregunta de como, bueno, ¿qué nos llama? ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Por qué? Pues yo pienso que parte de algo muy especial que tiene que ver como con los procesos individuales que cada una de nosotras dentro de la colectiva hemos tenido y de las reflexiones que a cada una se nos ha podido suscitar. Yo creo que de esas reflexiones o lo que nos convoca, de esas cosas en las que hemos podido coincidir como colectiva, pues radica una convicción muy férrea por trabajar, denunciar, procurar unos mejores espacios para las mujeres y procurar pues una vida libre de violencias, de todo tipo de violencias para nosotras como mujeres y no solamente para nosotras como mujeres, sino pues también para cualquier otro tipo de disidencias o sobre todo pues expresiones y orientaciones de género que no necesariamente están acorde con la heteronorma, ¿no? Entonces, pues yo creo que básicamente lo que nos inspira es ese, pues yo creo que los motivos de inspiración para ser un líder social sin que nosotras tengamos la bandera de líderes sociales, pero sí creo que somos activistas, en ese sentido yo creo que lo que sí nos hace ser esas activistas pues es esa profunda convicción por ver las desigualdades tan fuertes que hay. Creo que también eso da cuenta del por qué el espacio en el que nos hemos centrado o en el que nuestro más amplio grupo de trabajo o como nuestro trabajo se ha visto más marcado, que ha sido en los espacios universitarios, en el espacio universitario que ha sido como ese espacio que permitió, como ese espacio de crítica, ¿no? Que nos permitía la universidad y tener esas reflexiones, creo que fue de las cosas que nos ayudaron como a unirnos y a generar esta juntanza. El por qué, pues las desigualdades son muy grandes, vernos dentro de la universidad y seguir ver que repetíamos ciertos tipos de patrones, tener que encontrarnos con una universidad que no deja de ser en su ser completamente patriarcal, machista, que no deja de escaparse del capitalismo y de las lógicas que lo sustentan, pues yo creo que para eso termina siendo para nosotras un gran motivo. Y obviamente de eso todo se desmenuza o se materializa dentro de lo cotidiano, entonces en todo lo que teníamos que vivir a diario de acoso universitario, en todo lo que teníamos que ver a diario con los currículos ocultos que tenemos todavía en la universidad, con los espacios de segregación que se generan entre los diferentes tipos de pensamiento crítico o pensamiento disidente que se generan en la universidad, Entonces yo creo que eso se concreta en esas pequeñas cosas que han sido como esas cosas que nosotros hemos tomado como nuestro, como nuestro punto de quiebre para comenzar a generar puntos críticos y generar reflexiones con relación a esas cosas que siempre dábamos por hecho y ya. Entonces yo creo que pues básicamente eso que tiene que ver también en una, en eso, frente como a lo, pues una parte, pero también por otra parte yo creo que se contiene todo lo que tiene que ver la coyuntura y el momento histórico en el que estamos, ¿no? Estar en este momento histórico y no tener alguna posición o ser en este momento, bueno, es una posición muy personal, yo no sé si Paula esté de acuerdo conmigo, pero pues yo lo veo así que tiene que ser muy, es mi posición personal, y es que pues en esta coyuntura, en este momento histórico y tu ser mujer y no ser feminista y no reflexionar y no pensarte con relación a eso es algo muy, muy difícil cuando todo el movimiento social y toda, como todo el contexto histórico también se da para que tú te lo pienses desde ahí, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con lo que expresó Lina. Creo que sin duda nuestras motivaciones están alrededor de una realidad material que expresa desigualdades para mujeres y diversidades, para quienes no se ajustan a las reglas del patriarcado, para quienes no, pues sí, quienes no son útiles a estos sistemas racistas, clasistas, patriarcales y capitalistas.
Y capacitistas, sí.
Y capacitistas, sí. Entonces, pues creo que es eso, como lo expresaba Lina, esas son nuestras motivaciones, un poco de transformación alrededor de estas realidades.
Hola Paula, hola Lina. Lina hablaba sobre las reflexiones que se daban en torno a la mujer en Colombia y a ese sistema todavía patriarcal que tenemos. Y quisiera preguntarles, desde su colectiva, ¿cómo reconocen a la mujer en Colombia?
Bueno, hola Sergio. Primero que todo, creo que tenemos como una discusión previa en torno a la mujer, y creo que no hablamos de una única mujer en Colombia, sino que hablamos de las mujeres, las diversidades de mujeres que existen. Porque hablar de una mujer es como un poco acogerse al estereotipo de que existe un imaginario único de lo que es ser mujer, ¿sí? Y realmente nos damos cuenta que ser mujeres significa muchas cosas, ser mujeres es eso, ¿no? Una diversidad. Entonces, primero que todo, hay como un elemento allí de no entender algo particular sobre la mujer, sino sobre, pues, hablar sobre diferentes mujeres, ¿no? Como las mujeres. Y bueno, en ese sentido, hablar de las mujeres en Colombia implica hablar de todos los escenarios en donde estamos las mujeres, y muchas veces se dice que las mujeres somos como el 50% de la población, pero no somos solamente el 50% de la población, sino que somos de diversidades poblaciones, somos mujeres universitarias, pero también somos mujeres de las ciudades, de lo rural, somos mujeres de muchos espacios, y creo que eso es lo que hace, lo que compone, digamos, como la diversidad del movimiento de mujeres y pues también el movimiento feminista. Eso por un lado, pues yo creo que es una pregunta un poco amplia. Yo creo que nosotras tratamos de ubicar las problemáticas de las mujeres que puedan estar cercanas a nosotras y en ese sentido pues buscamos cómo atender a unas necesidades concretas que en nuestro caso han sido alrededor de la universidad, que fue nuestro nicho, como decía Lina anteriormente, pero también después hacia mujeres urbanas, hacia todas las violencias que impiden que, digamos, nosotras podamos acceder a la ciudad libremente. Entonces, sí, creo que no podríamos hablar como de un reconocimiento a la mujer en Colombia, sino a las diferentes problemáticas que tenemos la diversidad de mujeres en el país, y pues que si nos vamos enfocando a cada uno de los espacios, pues vamos a ir encontrando cada vez más diversidad en torno a ello.
Nombraste el ser una mujer líder social, ¿verdad? Entonces, se ha dicho que es un riesgo ser mujer y líder social en Colombia, ¿bien? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto?
Total, que yo creo que eso sería como, bueno, si uno pone si uno da cuenta de toda la violencia estructural de por sí, que ya contiene el solamente hecho de ser mujer, pienso que esta violencia estructural en los espacios en los que en las mujeres toman posiciones importantes de vocería y de liderazgos, las mujeres se ven mucho más afectadas. Primero es como un cierto desconcierto, o como lo primero que una mujer tiene que hacer es llegar a validar su espacio y su voz frente en eso, en los espacios en los que se supone debe hacer incidencia política, que es lo que se supone deben hacer los líderes y lideresas sociales, ¿no? Buscar esos espacios de incidencia política. Y la violencia estructural para las mujeres dificulta muchísimo de por sí que una mujer pueda tomar un proceso de vocería, sea cual sea, en el espacio en el que se encuentre todas esas ideas preconcebidas, estereotipos e imaginarios que se tienen en la sociedad con relación a las labores y ocupaciones que debe tener la mujer. Entonces, pues si le sumamos toda esta violencia estructural, allá de por sí el riesgo que implica ser un líder social en Colombia, que ya es un riesgo altísimo independientemente del líder que tú seas, de la bandera que defiendas, del discurso en el que te apropies, ser líder social en Colombia es muy difícil, es completamente complicado, es algo de, es muy duro decirlo así, ponerlo de esta forma, pero la verdad estamos hablando de que ser líder social en Colombia es casi una decisión de vida o muerte. Entonces, si eso tú le sumas toda la violencia estructural de por sí que se tiene para las mujeres en posiciones de, cuando estas buscan tener posiciones de liderazgo y de vocería, pues se vuelve grandísimo, se vuelve un problema mayor. Es como si tuvieras, en la participación política pasa algo muy particular, y es que a la mujer se le está juzgando desde el mismo momento en el que participa. Este no es su lugar, a usted le corresponde su casa, usted no tiene por qué estar en espacios públicos, a usted le compete lo privado. Cuando una mujer habla de las problemáticas que tiene su comunidad y en su contexto, se le niegan esas posibilidades que tienen, como no, es que usted no conoce, o sea, todo el tiempo se deslegitima la posición de conocimiento y de pertinencia que una mujer puede llegar a tener frente a una problemática en particular. Y aún así, cuando la mujer puede pasar una barrera, puede pasar la segunda barrera, llega la tercera barrera, que es de las más fuertes, y es la ejecución de los cargos en cargos públicos o en cargos de incidencia política. Y ahí se vuelve peor la cosa, porque vemos que hay de todo tipo de maniobras para tratar un poco de enlodar la participación que las mujeres puedan tener y viéndola como algo menor. Entonces, como, sí, lo tuyo es bueno, pero no es tan importante, no, sí, pues queremos hablar del agua, pero no desde una mujer, entonces habrá que traer otro experto que nos hable con más capacidad y veracidad frente a su proceso comunitario. Entonces son unos problemas muy grandes, y todo lo que tiene que ver con relación a las amenazas, que son completamente crueles e inhumanas, en el hecho de que a la mujer por lo primero que se le va a juzgar es su ella por el hecho de estar, y también pues su familia. Entonces, pues no solamente te vamos a amenazar a ti, sino vamos a amenazar a tu familia, vamos a amenazar tu entorno, porque lo que queremos es que tú no tengas esa posición. Entonces es bien complicado.
Así es, Lina, y bueno, como lo dicen ustedes, hay una violencia estructural muy fuerte contra las mujeres en Colombia, y en esta pandemia ha venido creciendo esa violencia. Entonces, quisiera saber en qué medida la violencia contra la mujer se ha agravado durante esta pandemia.
Dos cosas. La primera es que justamente, digamos, la violencia dentro de los hogares no solo se expresa en términos de violencia física, sino que, digamos, que el lema de la cuarentena ha sido quédate en casa, y presuponiendo que, digamos, la casa es el lugar del cuidado, ¿no? El lugar de protección. Pero resulta que un 80% de las, según la ONU, un 80% de las agresiones sexuales a nivel mundial hacia mujeres y niñas se da en escenarios de la casa. Entonces yo creo que esa es una muestra clara de que la casa no es el lugar de protección y cuidado que se esperaría, y que la casa antes de eso y la familia como institución es un lugar de riesgo para mujeres y para niñas también, ¿no? Entonces la cuarentena sin duda que lo que ha hecho es propagar permanentemente que la casa, nos quedemos en casa, y pues la casa no es el lugar ideal para quedarse, cuando en muchos casos quien es agresor sexual se encuentra ahí mismo. Y ligado con eso, hay una denuncia, también creo que es de ONU Mujeres, de que han aumentado de forma masiva los embarazos no deseados en esta cuarentena. Y ahí hay que preguntarse algo, digamos que no hay una discriminación concreta de a qué se refieren con embarazos no deseados, si son producto de una violación, si son producto de pues algo que estaba inesperado con la pareja o lo que sea, pero sí hay una pregunta clara y es ¿por qué están aumentando los embarazos no deseados en el marco de la cuarentena? Y no necesariamente es porque la gente esté entonces muy desocupada y simplemente se esté dedicando a tener relaciones sexuales todo el tiempo, sino que si sumamos esto, o sea, si contrastamos y hacemos la articulación de esas acciones de violencia sexual frente al aumento de embarazos no deseados, pues lo que podemos intuir un poco es que muchos de esos embarazos no deseados sean producto también de violencias sexuales, ¿sí? Entonces es un riesgo y creo que nunca es tarde y nunca es un, sí, o sea, como siempre es un espacio ideal para mencionar que el aborto seguro y gratuito es una necesidad y es un derecho que nosotras tenemos como mujeres, porque de hecho la cuarentena lo que ha expresado es que en este momento muchas mujeres también terminan cambiando su proyecto de vida porque terminan teniendo un embarazo no deseado en el marco de todas unas situaciones de precariedad económica, de desvinculación laboral, y a eso le sumamos que las posibilidades, digamos, de actividades pues se reducen porque se trata de un embarazo no deseado. Si se tratara de un embarazo deseado, pues entonces está, pues hace parte del proyecto de vida de la persona, pero en este caso son embarazos no deseados que terminan pues cambiando, digamos, el proyecto de vida de muchas mujeres, pero que también terminan obligando a muchas mujeres a que vayan a lugares de abortar que no son seguros, que las ponen en riesgo. Entonces yo creo que eso, como que siempre es importante levantar la bandera verde del aborto seguro, libre y gratuito.
Bueno, Lina y Paula, les agradecemos el espacio, muy interesante el tema de conversación. Hay muchas cosas más por abarcar, pero pues bueno, el espacio nos está limitando un poco. Entonces nada, pues les agradezco y esperamos que para otra oportunidad podamos tenerlas nuevamente en el programa y seguir hablando de este tema que pues nos compete a todos y a todas.
Muchas gracias por la invitación, esperamos que podamos coincidir en otro espacio y nuevamente gracias.
Sí, muchas gracias y también... Pues la invitación yo creo que siempre va a ser a la juntanza. Qué buenos estos espacios, qué bueno que hayan posibilidades de otros espacios. Nosotras desde la colectiva, nosotras nos movilizamos en diferentes acciones, en diferentes situaciones. Entonces pues nos pensamos también lo del acoso, también nos pensamos lo de la participación política, nos pensamos el cómo participar políticamente también. Entonces pues también esto que sea una invitación para todos los movimientos, las colectivas feministas o disidentes que puedan llegar a ver en la Uniminuto pues para la juntanza, ¿no? Porque es algo que tampoco podemos negarnos, la potencia de nuestra voz y lo transgresivo que es juntarnos. Yo pienso que entonces ahí está la invitación para que sigamos en estos espacios y sigamos propiciando esta juntanza que suele dar tan buenos frutos.
Bueno, es momento de nuestro segundo espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes en esta segunda parte de la música?
La segunda canción que les traigo el día de hoy se llama Mujer de Rafa Gutiérrez y va más relacionada con la investigación de María Perea de la desigualdad que hay en la sociedad con la mujer, ¿no? Y ese machismo que todavía hay en la sociedad.
Valiente en las dificultades y dispuesta en la batalla, luchadora como nadie, nunca tira la toalla, valiosa más que el oro y que la plata, y aunque a veces se delata, saca fuerzas para darle vida con su arte y con su gracia. Mujer, tú que defiendes sin reparo la verdad.
Listo, empiezo contándoles que su nombre artístico es Rafa Gutiérrez. El nombre en la en la vida real, se podría llamar así, es Javier Márquez. Él es proveniente de la ciudad de Cádiz, en España, y trabaja varios géneros, interpreta varios géneros como son las baladas, el pop, la rumba pop y la música sevillana. También su estilo musical tiene claros matices, tiene muchos matices del flamenco español. Entre sus canciones destacan En mi silencio y la que traje hoy, Mujer. Rafa fue dos veces ganador del festival En Marcha de Salesianos y fue el ganador del segundo certamen musical por la igualdad de la mujer con esta canción que les traje hoy.
Su entrega la ha llevado por bandera y colgando de sus hombros. Una mujer es más que un corazón que se rompe sin antojo. Una mujer no vive por vivir, vive para dejar huella. Donde pisa, donde habla y donde grita, donde luche y donde quiera. Porque somos todos iguales, la diferencia ya no nos vale.
Esta pieza musical tiene muchos tintes y matices de la música sevillana, la que trabaja Rafa, y también en la interpretación le hace toque a flamenco. El tono de la voz que usa Rafa hace que la canción sea muy melancólica y reflexiva. O sea, también toca muchas sensibilidades con ese ritmo, esa interpretación aflamencada. También la canción habla de que el mundo debe cambiar en este momento. Y el machismo deberíamos dejarlo ya como a un lado. Sí. Esa identidad patriarcal que hay todavía se debería ya dejar atrás. O sea, estamos en el siglo XXI y ya la mujer no debería ser excluida en ámbitos de la sociedad.
Este mundo distinto, con tolerancia y sin prejuicio. Por la igualdad de la mujer.
Seguimos con nuestro programa, continuamos con la parte poética. Luz, cuéntanos, ¿qué poema nos trajiste para el día de hoy?
Brian, para el día de hoy traje un poema de la escritora guatemalteca Gisela López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es especialista en estudios de género por la UNAM y la Fundación Guatemala. Ella ha publicado diversos textos de estudios de género y literatura, como ¿Dónde están las mujeres? Construyendo nuestra ética feminista, Mujeres, Ciencia e Investigación. Lo traigo al programa de hoy por el tema que abordamos en el Lirio de la Paz y en nuestro programa en general. El poema se titula Presentes. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido, convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando al viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en nuestra marcha por la vida.
con ese poema Presentes damos por terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a mis compañeros y a los invitados por acompañarnos en una emisión más. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 por nuestra señal streaming en unimintoradio.com o por nuestra frecuencia 1430M. También recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como El Colibrí. Muchas gracias y hasta la próxima.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.